Bienvenidos al podcast de la Iglesia Adventista de Piantini, donde podrás escuchar el mensaje de Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página de Instagram, Iglesia Piantini. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Dios te bendiga.
Buenos días para todos. Para mí es una alegría, es un privilegio estar acá viendo caras conocidas. Amigos, mi mamá Katy está aquí hoy. Katy, tú sabes que te iba a mencionar, así que bienvenida, gracias por estar aquí también. Saben que cuando estaba allí, aquí esperando el momento, me recordé de la última vez que estuve acá en esta iglesia, que fue en enero del año pasado. Y lo recuerdo muy vívidamente porque yo estaba aquí muy tranquilo, decimos los dominicanos, quitado de bulla. Y yo no sabía que mientras yo estaba aquí ese fin de semana, fue el fin de semana del feriado del 21 de enero, estábamos en un evento de trabajo aquí en San Cristóbal con el doctor Félix Cortés y un asunto de la Carta de Hebreos. Y mientras yo estaba aquí muy tranquilo predicando, allá en Miami, en mi casa, ya había una criaturita creciendo en el vientre de mi esposa. Y justo unos pocos días después de regresar, me regaló de San Valentín el año pasado, no una ni dos, cinco, porque ella no lo creía, cinco pruebas de embarazo. Y justo antes de ayer jueves, Joel David Rodríguez, así se llama el heredero, cumplió su primer añito. Así que estoy muy feliz. Desde la última vez que estuve acá, Dios ha sido demasiado bueno conmigo y me ha dado grandes bendiciones. Y yo espero que también así haya sido contigo. Durante el año 2020, no voy a decir lo que pasó, ya usted sabe, pero durante el año 2020 yo fui uno de las muchas personas que aprendí, guión, slash, mejoré mis técnicas de cocina. No había muchas cosas que hacer. Tampoco había muchos lugares donde salir a comer, así que había que aprender a preparar comida en la casa. Y aprendí a cocinar algunas cosas para mí. Me casé en ese año, así que también a mi esposa le llegué a preparar algunos alimentos. Y desarrollé un poquito de amor por el tema de la cocina. Me gusta comer, así que aprendí a cocinar. Me gusta salir a comer. Y me sentí muy feliz cuando me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no era más que un reflejo del ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Ustedes sabían que a Jesús le gustaba comer? ¿Ustedes habían notado eso en la Biblia? Fíjate que cuando Jesús estaba a punto de morir, dice Juan capítulo 13, versículo 1, como sabía que vino del Padre, que el Padre iba a sus discípulos, los amó al final, hasta el final. Y la muestra de amor que les dio a sus discípulos, ¿sabes cuál fue? Una cena. Cuando Jesús dijo, celebren mi muerte, no instituyó un culto, no enseñó una oración. ¿Qué instituyó? Una cena. La promesa de la segunda venida de Cristo se da a manera de una cena. La cena de las bodas del Cordero. El hecho de que Jesús llegue a tu corazón, Apocalipsis 3.21, y aquí yo 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. En su ministerio terrenal, Jesús comió con muchas personas. Zaqueo, Simón el fariseo. Usted va a encontrar a Jesús, Lucas 15, se sentaba a comer con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos. A Jesús le gustaba comer. Y algunas de las enseñanzas más hermosas de la Biblia, Jesús nos las dejó precisamente en ese ambiente familiar que se vive cuando usted está compartiendo los alimentos con una persona. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, porque allí Jesús contó una historia. Jesús estaba comiendo y contó una historia sobre una comida, y quiero compartirla contigo y sobre todo lo que nos enseña esto acerca del Evangelio. Jesús estaba convidado a una comida y dio algunas enseñanzas. Dice Jesús, cuando te inviten a una cena, siéntate en lo último de la mesa para que el anfitrión cuando te vea te diga, ven y siéntate aquí a mi lado, y no te sientes tú en el lugar privilegiado para que no te manden para el fondo de la mesa. Luego le dice al que lo convidó, le dijo, mira, cuando tú hagas una comida, no invites a la gente que luego te puede invitar a ti. Le dice Jesús, Lucas 14, y usa una frase que luego va a aparecer en el relato: invita a los que no te pueden invitar, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres, porque ellos no te pueden invitar y entonces Dios te lo va a recompensar. Y entonces en Lucas capítulo 14, versículo 15, dice la palabra de Dios: oyendo esto, lo que Jesús estaba enseñando, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan, ¿dónde? En el reino de Dios. Por cierto, en el tiempo de Jesús, la imagen que la gente tenía del cielo no es como hoy, que usted piensa en calles de oro, puertas de perla, un mar de cristal. En el tiempo de Jesús, la concepción que existía del cielo era una cena con Dios. Por eso Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo: vendrán mucha gente del oriente, del norte, del sur, se sentarán en la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, y le dice a los líderes religiosos, y ustedes serán dejados fuera. Por eso en la parábola famosa del rico y Lázaro, el pobre Lázaro dice que está en el seno de Abraham. No es un lugar, el seno de Abraham es estar recostado en el pecho de Abraham. En la última cena, el que estaba en el pecho de Jesús era el más cercano, Juan. La idea en el tiempo de Jesús del cielo era una cena con Dios. Así que ahora este convidado dice: wow, bienaventurado el que tenga el privilegio de cenar, de comer en el reino de Dios, de partir el pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste. ¿Y qué pasa? Y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Basándome en esta historia, quiero compartir contigo 3 cosas. Número 1, la oferta del evangelio. Número 2, la reacción del ser humano al evangelio. Y número 3, cómo Dios, ante nuestro rechazo, insiste. Vamos a comenzar por lo primero. Jesús comparó, y esto que Jesús contó es una parábola. Las historias que Jesús contó, bueno, no todas son historias, algunos son dichos o quizás pudiera ser la palabra refranes: médico, cúrate a ti mismo, es una parábola. Burlas también que Jesús hizo, provocaciones sería quizás la palabra. No todas las parábolas son historias, algunas sí tienen una trama más elaborada, otras no. Algunas son simples comparaciones. El reino es como una semilla de mostaza que crece. Pero estas historias, estas parábolas, casi siempre comenzaban con la frase: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos se parece a, y por eso los expertos en literatura dicen que una parábola más que todo es un símil. Se parece a, es una comparación, es como. Así que Jesús con esta historia está tratando de ilustrarnos qué es o cómo es el reino de los cielos. Y lo primero que caracteriza esta parábola es que Jesús me está enseñando que el reino de los cielos equivale a gozo. Fíjate que Jesús dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que hace ¿qué cosa? ¿Qué prepara el padre de familia en esta historia? Una cena. Y entonces, ¿qué hace con las personas? Los... A ver, yo te voy a preguntar, ¿a cuántos les gusta que los inviten a cenar? Y los que no levantaron la mano, les anotaron una mentira en el cielo. A todos nos gusta. Es rico ir a comer a una casa donde tú te sientes bienvenido, con amigos, compartir con personas. ¿Y sabes qué? Yo he notado en la Biblia, Jesús comparó el cielo a muchas situaciones, a muchas circunstancias, y ninguna de ellas era triste. Jesús nunca dijo el reino de los cielos se parece a un funeral. Jesús nunca dijo el reino de los cielos se parece a cuando tú estás llorando desconsoladamente o estás llegando tarde al trabajo. Cada vez que Jesús comparó el cielo a una situación, a una circunstancia, de hecho varias veces Jesús comparó el cielo con una comida, con una celebración. También está la parábola del rey que hace la boda del hijo y luego sale a revisar los vestidos. La parábola de las 10 vírgenes es una boda, es una celebración. En la mente de Jesús, el evangelio equivale a gozo. No existe una experiencia más alegre para un ser humano que formar parte del reino de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Juan en Apocalipsis escucha una voz que dice: gozaos y alegraos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El ángel dice en Apocalipsis 19:9: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú debiste convertirte en la persona más alegre que existe en este mundo. Tanto así que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 3: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice la Reina Valera Contemporánea: nos regocijamos en el sufrimiento. El reino de los cielos, el evangelio, es tan alegre que usted puede estar metido en el problema más grande del mundo. Usted puede estar pasando tribulaciones y aún así el gozo es mayor. El fruto del Espíritu es amor, el valor supremo del reino. ¿Y luego qué sigue? Gozo. Entonces yo no entiendo a veces por qué a veces yo mismo comparo el evangelio, comparo la iglesia, comparo mi vida cristiana con algo tan tenebroso, lúgubre, serio. Yo nunca olvido cuando era muchachito en mi iglesia contaron una historia de un pastor ya de experiencia que iba con un jovencito caminando por un campo. Y entonces el pastor de experiencia le quería enseñar al jovencito el gozo cristiano. Y vieron un burro que estaba amarrado a un árbol y le dice: ¿sabes? Ese burro es cristiano. Y el joven dice: ¿por qué? Mira la cara seria que tiene. ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste ser cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo: oye, tú eres cristiano? ¿Por qué? Por lo feliz que estás. No por cómo viste, no por lo que dijiste, no por la cara seria y porque andabas con una Biblia, por el gozo que te caracteriza. Cuando Jesús comparó el reino de los cielos a una situación, lo comparó a una boda, a una cena, a un evento feliz. Así que yo primero quiero invitarte en esta mañana a que tú consideres el reino de los cielos como algo alegre, que tú disfrutes ser cristiano. Que cuando tú compares tu vida antes de Cristo y después de Cristo, tú digas: wow, ahora yo soy feliz, ahora yo tengo gozo. Y a mí no me gusta colocarme como juez de tu experiencia, pero si tú no eres más feliz después de Jesús, creo que hay algo que hay que revisar ahí. El evangelio es gozo. Número 2. El evangelio, dice Jesús, que recibe a todo tipo de personas. La parábola dice que el padre de familia prepara una cena y mandó a llamar y convidó a ¿cuántas personas? ¿A pocos o a muchos? Dice la Biblia que convidó a muchas personas, convidó a muchos. A veces tenemos la tentación de creer que el evangelio es un club selecto y que mientras menos mejor y mientras más selectivos seamos mejor. Pero no es lo que dice la parábola. De hecho, la parábola comienza invitando a muchos y luego ese mucho se amplía. Luego mandan a buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y luego a todo el mundo, entren. Como decía el famoso político, que entren todos. Entren. El evangelio no se trata de tratar de mantener a la mayor cantidad de personas fuera, sino dentro. El evangelio no es un club exclusivista. Es inclusivo, es para vengan. Es una invitación a participar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, vengan a mí. El que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Al que a mí viene, Juan 6:37, yo no le echo fuera. El evangelio número 1 es gozo y número 2, todos podemos participar de ese gozo. Número 3. El versículo 17 presenta una característica del evangelio que muy a menudo a mí se me olvida y suelo pasar por alto. Versículo 17: a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. ¿Qué decía el siervo? Versículo 17 de Lucas 14: venid, ¿por qué? Porque ya todo está preparado. Escúchame bien esto ahora. Y si se te va a olvidar todo lo demás que voy a decir, esto que no se te olvide. No existe nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. No existe nada que tú y yo podamos hacer que le añada un poquito a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje del evangelio, el mensaje que Dios le da al mundo es: ven, porque de esta parte, de aquí, ya todo está preparado. ¿Y por qué a veces entonces yo vivo la vida amargado, creyendo que yo tengo que hacer, que yo tengo que ser, que yo tengo que dar, que tengo que, para que entonces Dios, cuando Dios me dice a mí: ven, porque ya todo está preparado? El cielo se parece a este grupo de muchachos que, después de mucho ahorrar, decidieron montarse en su primer crucero. Y entonces, cuando llegaron al crucero, se dan cuenta que no habían llevado comida. Y bueno, el crucero nada más eran 7 días. Cualquiera puede aguantar 7 días sin comer, pensaron ellos. Así que se montaron, y la primera noche ven todo el mundo yendo al restaurante, y ellos: bueno, nos quedamos aquí en el, mirando el mar, qué bonito todo, viendo la ciudad que nos estamos alejando. Y bueno, un poquito de hambre, pero se soporta. Al otro día por la mañana ven a todo el mundo yendo al desayuno y bueno, nos quedamos aquí, vamos a la piscina para distraer la mente. Ya al mediodía el estómago les estaba castigando y ven a todo el mundo comiendo y ellos por allá en otra cosa. Y ya de noche, que estaban pálidos a punto de desmayarse, un empleado del crucero les dice: ¿y ustedes por qué están así? No, es que tenemos hambre, se nos olvidó traer comida. No, no, pero vayan al restaurante. No, es que no tenemos dinero. Y el empleado se ríe y les dice: la comida está incluida, ya la comida está paga, ve y come. Y eso es lo que Jesús dice en el evangelio: ven, porque ya todo está listo. Si usted quería hacer algo para añadirle la salvación, si usted quiere hacer algo para ser salvo, tiene que buscar una máquina, viajar en el tiempo, porque ya todo lo que era necesario para tu salvación, Jesús lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y por eso el evangelio hoy es: ven, porque ya todo está listo. Decía un famoso estudioso de la Biblia: el sol de Dios brilla en el interior de todas nuestras oscuras vidas, aunque nosotros mantengamos los ojos cerrados. Suena su voz desde el cielo, aunque nosotros nos tapemos los oídos. El pan de vida está ahí, aunque nos obstinemos en cerrar los puños en vez de abrir las manos para tomar y comer el pan. La puerta de nuestra cárcel está abierta, aunque nosotros, cosa extraña, no salgamos. Por parte de Dios, todo está en orden, aunque de nuestra parte surjan desórdenes una y otra vez. Ven, porque ya todo está preparado. Y ahora, ¿cómo reacciona el ser humano cuando Dios prepara una cena alegre, invita a tantas personas y luego te dice: ven, porque ya todo está listo? Las parábolas tienen una característica, y es que cada una de ellas, o la mayoría, tiene lo que le dicen los estudiosos, un elemento punzante. Las parábolas tienen es algo que pica, algo que da comezón. Por ejemplo, el hombre que lo asaltan camino a Jericó, el sacerdote no lo ayuda, el levita tampoco. ¿Y quién es que lo ayuda? El enemigo, el samaritano. El hijo pródigo regresa a la casa y el hermano, en vez de alegrarse, se enoja. Cada una de las parábolas tiene algo que está diseñado para carcomer la conciencia, para despertar tu indignación, para despertar tu curiosidad, para despertar alguna emoción en ti. Cada parábola tiene un elemento punzante. Y el elemento punzante en esta parábola es que, aunque el padre de familia prepara una cena, invita a todo el mundo y les dice: ven, que la cena ya está lista, dice la parábola que todos a una comenzaron. Nadie quiso ir, profe, a la cena. ¿Y sabes qué? Esta parábola muestra lo difícil que es conseguir comensales para una cena que ha sido preparada con un costo infinito. La realidad es que nunca ha sido fácil llevar personas a los pies de Cristo. La ganancia de almas es tan difícil que Moisés en un momento tuvo que decirle al Señor: Señor, si tú no perdonas a este pueblo, mejor mátame a mí. John Knox decía: Señor, dame a Escocia o si no, yo me muero. Es difícil, cuesta trabajo. Pero hay algo más interesante en esta historia. Nota que las personas que rechazaron la oferta, y ahora me voy a poner un poquito serio, no eran malas personas. Fíjate que ninguno de los que rechazó, la Biblia los presenta como asesinos, como adúlteros, como delincuentes, como criminales. Hay algo extraño en las personas que rechazan la invitación del Evangelio. No eran personas intrínsecamente malas. Eran personas que estaban muy ocupadas en cosas buenas y que por esas cosas buenas se perdieron lo mejor. Analicemos las tres excusas. Número uno, ¿qué dice el primero? Yo compré una propiedad y tengo que ir. Mira, yo no sé cómo funcionaba en el tiempo de Jesús. Aquí tú tienes que ver la casa antes de comprarla, no después. Yo no entiendo. El segundo dice: yo compré 5 yuntas de bueyes. ¿Qué tiene que ver? Tú no puedes probarlas mañana si la cena es hoy. ¿Cuál es el afán comprobarla hoy? Y el tercero, ¿qué dice? ¿Y cuándo casarse es una excusa? O sea, trae a tu esposa, no hay problema. Las excusas que Jesús coloca en las bocas de los invitados son tan ridículas, estúpidas, que están diseñadas para que tú te rías de ellos. O sea, es claro que son pretextos, no son razones válidas. Pero ahora fíjate en esto: una propiedad, un instrumento de trabajo, el matrimonio, son cosas buenas. ¿Quién no quiere tener una casa? Un buen, no sé, el buey sería hoy un vehículo, tal vez, o una buena compañía para trabajar. ¿Quién no quiere casarse? Son bendiciones. Pero esta parábola presenta lo difícil, lo peligroso que es darle a las bendiciones el lugar del que bendice. Y cómo a veces cosas buenas en mi vida pueden constituir una distracción para lo que realmente importa. Nota que, repito, ninguno de ellos era malo. Ninguno de ellos se presenta como alguien que odia a su prójimo. Simplemente son personas indiferentes. Y algo que yo debo aprender como cristiano es que a veces el peligro mayor no es la hostilidad hacia el Evangelio lo que puede hacerme perder, sino la indiferencia al Evangelio. Ser indiferente al Evangelio es más peligroso que ser hostil. En el infierno habrá un Hitler, un Mussolini, un Mao Zedong y cuántos millones de indiferentes al Evangelio. A veces creemos que el que es malo y que se pierde, ¡ay, qué mal ejemplo! Pero esta parábola me advierte contra la indiferencia al Evangelio. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el camino de la indiferencia no solamente me hace perder el cielo, sino que también dejo de disfrutar las bendiciones aquí en la tierra. Y ahora llegamos al final de la parábola. ¿Qué hace este hombre que ha preparado una rica cena para muchas personas? Todo está listo, pero la gente no quiere ir. La gente rechaza la invitación. ¿Qué hace Dios cuando la gente lo rechaza? El versículo 23 dice que Dios tiene un solo objetivo en el mundo. Un solo objetivo. Dios solo tiene un plan. ¿Qué le dice al final el amo al siervo? Ve y oblígalos a entrar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del padre de familia? Para que se llene. Lo único que Dios quiere en esta vida es que su casa esté llena. Más nada. Así que yo te invito a que mires a tu lado. Hoy, bueno, la iglesia está un poquito llena hoy, pero todavía hay 3-4 asientos vacíos. Significa que Dios todavía tiene mucho trabajo que hacer aquí. Ve y búscalos para que se llene mi casa. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está tratando de obrar y trabajar para dejar, para ver cuántos puede mandar al infierno, para ver cuántos se pueden perder. No. Perdóname la expresión, pero Dios no duerme, pero Dios se levanta cada mañana diciendo, déjame ver a cuántos yo puedo salvar en el día de hoy. Ese es su objetivo. Y si en esta parábola el hombre que prepara la cena es un símbolo de Dios, el siervo que él manda a buscar personas, ¿de quién sería un símbolo entonces? De Jorge Luis Rodríguez, de Karen, de Carlos, de Katy, de Aníbal. Es un símbolo de cada uno de nosotros. Y ahora nota cómo la invitación va en aumento. Mira cómo la invitación progresa. Dios manda 3 veces al siervo a buscar personas. Y cada una de las veces el mensaje es distinto. Versículo 17. El siervo va, toca la puerta. ¿Y qué dice el siervo en el versículo 17? Ven, porque ya todo está listo. La gente no va. En el versículo 21 aparece la segunda invitación. El padre de familia le dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. ¿Y qué cosa? ¿Qué verbo usa el padre de familia? Y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Tú notas cómo hay un cambio de verbo y ese cambio de acción indica un aumento en la presión? El primer mensaje, ¿qué dice? ¿Cuál es el verbo del primer mensaje? Ven. O sea, yo estoy aquí, ven. ¿Y el segundo verbo cuál es? ¿Qué implica traer? Trae. Fíjate cómo la segunda invitación aumenta un poquito. Y luego viene la tercera invitación, versículo 23. Ve por los caminos y por los vallados. ¿Qué dice tu Biblia? Fuérzalos a entrar para que se llene. Mira cómo la invitación va en aumento. Y te voy a confesar algo. Los cristianos a veces tenemos un poquito de miedo. Nos asustamos cuando llegamos a este versículo de la Biblia. Fuérzalos a entrar. Dios a nadie fuerza. Tú tienes libre albedrío. Y es verdad, la Biblia habla de un Dios que te da libertad de elección. Pero esta parábola no está hablando del libre albedrío. Esta parábola presenta la salvación desde la perspectiva de Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Si ahora al salir de la iglesia yo decido cruzar de aquel lado de la Lincoln y cuando voy cruzando viene un vehículo a 100 kilómetros por, bueno, con ese tráfico iría a 50 kilómetros por hora. ¿Qué usted hace? Jorge, cuidado. ¿Qué usted haría si usted me ama? Porque si no usted me deja que me maten. Usted viene, me agarra y me arrastra. Usted no pregunta, usted me arrastra primero y después me explica lo que está pasando. En la Biblia, en algunos casos, aunque la Biblia también habla de la decisión personal, la salvación también se presenta como una emergencia. Y quizás el caso más concreto es el caso de Lot. ¿Usted conoce la historia de Lot? Lot vivía en una ciudad llamada Sodoma, que Dios iba a destruir por buena gente que eran ellos. Pero como Lot estaba allí, Dios manda a 2 ángeles a salvarlo. Y entonces el ángel llega, los ángeles llegan, Lot, vámonos. Ah, sí, está bien, déjame... Ven a cenar primero, está bien. Se arma el rebú ahí que se arma. Lot, vámonos. Ay, espérate, déjame decirle a mis nueros. Está bien. Lot, vámonos. Ah, sí, espérate que estoy recogiendo. Lot, vámonos. Al rayar el alba, dice Génesis, ¿qué hacen los ángeles? Lo agarran, lo arrastran de la ciudad y le dice, huye por tu vida. Hay momentos en los que la cortesía se deja a un lado porque es un momento de emergencia. Y cuando tiene que ver con la salvación de tu alma, para Dios es una emergencia. Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 11 y 12. Dice el Señor, libra a los que son llevados de la muerte. Salva a los que tienen su vida en peligro. Porque si tú dices, lo cierto es que yo no sabía, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y él pagará al hombre según sus obras. Ve y oblígalos a entrar. ¿Cómo obligamos a las personas a entrar? No es que los amarres y los pongas en el baúl del carro y los secuestres para la iglesia. Oblígalos con tu insistencia. Oblígalos con tus oraciones. Oblígalos quitando cualquier obstáculo que les impida venir a Cristo Jesús. Esta parábola me presenta a un Dios que no se rinde ante la negativa humana. Un Dios que cuando yo le digo que no, Él insiste, insiste, insiste. Y si Dios ha insistido tantas veces conmigo, ¿no debiera yo también insistir muchas veces contigo? Y es el mensaje de la parábola. Insiste, insiste, no te rindas, porque Dios tampoco se rinde contigo. Termino con esta frasecita que aparece en el versículo 22. Los expertos en parábolas dicen que este versículo es el centro del mensaje. Dicen que es el centro de toda la parábola. Después que el siervo regresa la segunda vez, le dice al padre de familia: se ha hecho todo lo que tú mandaste. ¿Y qué cosa? Y aún hay lugar. No importa cuántas personas tú y yo podamos ganar para Cristo, no importa cuántas personas podamos rescatar de la muerte, tú y yo podremos pasarnos toda la vida haciendo lo que Dios manda y todavía habrá lugar para uno más. ¿Sabes? La historia del Evangelio, lo que Jesús presentó de este Evangelio, es que en la iglesia siempre hay lugar para uno más. Hay lugar para una persona que a pesar de tener mucho tiempo siendo cristiano, no ha descubierto que el Evangelio es gozo. Hay lugar para una persona que aunque tenga mucho tiempo siendo cristiano, todavía crea que tiene que hacer para completar lo que ya Jesús hizo. Todavía hay lugar para una persona que una vez estuvo en los caminos de Dios y hoy está lejos. Hay lugar para una persona, para un hijo rebelde que se apartó de los caminos de Dios. Hay lugar para una persona que se rechaza una y otra vez las invitaciones que Dios le hace. Todavía hay lugar para uno más. Todavía hay lugar para ti en el reino de los cielos. Hay lugar para cada persona que decida en este momento aceptar a Cristo Jesús. Y termino con las letras de ese hermoso himno. Tierno y amante, Jesús nos invita. Te llama a ti y me llama a mí. Pregunta el himno: ¿tantas mercedes en poco tendremos? Él te espera a ti y me espera a mí. Oh maravilla de amor ofrecido, dado de gracia a ti y a mí. Y el coro de ese himno simplemente repite las palabras de la invitación de la parábola: ven, ven. ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre? ¿Harto de luchar? ¿Sientes que no puedes dar un paso más? Ven. ¿Sabes por qué? Porque tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. En esta hora yo quisiera orar por una sola persona. No importa si tú todavía no has aceptado a Jesús y quieres hacerlo, mi oración es para ti. Si ya aceptaste a Jesús y sientes que te cuesta disfrutar el Evangelio, mi oración es para ti. Si hace años estuviste en los caminos de Dios y te apartaste, mi oración es para ti. Ven, tristes, cansados, vengan. Tierno y amante, Jesús nos invita. ¿Sabes que la invitación no es para los blancos, negros, ricos, pobres, libres, esclavos, hombres, mujeres? Es para los pecadores, porque esa es la única palabra que nos incluye a todos en el mundo. Oh pecadores, venid. ¿Hay alguien que le gustaría en esta tarde venir? Si hay por lo menos una persona que quiera venir, te invito a que ahí donde estás te coloques de pie y terminemos con una palabra de oración. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, muchas gracias, porque en tu infinito amor tú preparaste un banquete, el banquete del Evangelio para cada uno de nosotros. Permite que podamos aceptar la invitación y disfrutar del gozo, la alegría y la seguridad que nos da estar en los brazos de Cristo Jesús. Coloco a cada persona en esta tarde en tus manos. Tú conoces cada vida, conoces cada situación, conoces cada lágrima derramada en secreto. Padre, los entrego a ti para que en tus brazos de amor hallen perdón, encuentren sanidad y encuentren salvación. Coloco esta iglesia, su pastor, sus dirigentes en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.